puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores,
no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor,
no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente i Enrique. I bona vesprada a totes les amigues i amics que tornem a retrobar-se després d'este parèntesis de vacances en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Esperem que ho heu passat molt bé i vinguem amb forces per la tardor que ens espera. El passat lunes 11 de setembre se cumplieron 50 anys del golpe militar en Xile. És una fecha que permanece en la memòria col·lectiva, tant a nivell nacional com internacional.
Para iniciar el programa de hoy, escucharemos la voz del presidente Allende en su última locución.
Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Estos 50 años después del golpe militar, Chile conmemora este aniversario con un compromiso de búsqueda de los desaparecidos, que es un gesto de esperanza para los familiares. Hay entre 1.000 y 1.500 desaparecidos todavía de la dictadura. Para hablar del tema tenemos a Aldo Parada, activista social y antiguo amigo de CEDSALA, que ya ha estado entre nosotros en otras ocasiones. Buenas tardes, Aldo. ¿Qué tal estás?
Hola, Carmen. Bien. Buenas tardes acá también. Muy bien, gracias a Dios. Viviendo el 11 de septiembre ya con una gran marcha que hicimos en Talca, conmemorando el golpe militar, los atropellos a los derechos humanos, las desapariciones de nuestros compañeros, que aún la derecha se niega a solidarizar con aquellas familias que están buscando a sus seres queridos.
¿Cómo lo ha vivido la población este aniversario?
Chile lo ha vivido en cierta medida dividido. Hay una derecha fuerte que tiene un poder mediático fuerte también, no reconoce las violaciones a los derechos humanos, no asiste a un acuerdo con el gobierno. Tenemos dos sectores que empatizan con la gente que ha sufrido durante más de 50 años por la pérdida de sus seres queridos y una derecha que es totalmente intolerante, no acepta acuerdos, no reconoce, es negacionista. En Talca, en la ciudad donde yo vivo, tuvimos una marcha de 1.000 personas que marchamos en forma pacífica y recordamos a nuestros desaparecidos.
Han habido diferentes actos, tanto institucionales como también de colectivos de derechos humanos, colectivos de organizaciones que han colaborado. ¿Qué actos han sido, para tu opinión, los más significativos o emotivos?
La más significativa es el homenaje que se hizo a los caídos del 73 y de toda la dictadura en La Moneda con el presidente Boric y su invitado, el presidente de México, el presidente de Perú y el presidente de Uruguay también, y muchas autoridades de Latinoamérica que reconocen las atrocidades que se cometieron en la dictadura del general Pinochet.
También tenemos en el programa a Víctor Manuel Castro, exonerado político y detenido en el golpe de Estado en 1973, y quien esperamos nos comparte su experiencia. Buenas tardes, Víctor Manuel. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, me encuentro bien, muy bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte Sin Sur. Nos gustaría que nos dijera cuál fue su experiencia cuando le detuvieron.
Yo estaba trabajando en una empresa estatal, CONAF, la Corporación Nacional Forestal, y a la vez hacía clases en la Universidad Técnica del Estado en el 73, en forma vespertina, algunas carreras. Era muy joven, 26, 27 años. A la fecha, era el profesor más joven de la universidad, estaba recién partiendo, era part-time, hacía algunas clases. Yo soy contador auditor y diplomado en agronegocios. Y el día 12 o 13, el 13 fue, de septiembre, por la radio se escuchó un bando que decía que todos los profesores de la Universidad Técnica del Estado de Talca, la región del Maule, debían presentarse al regimiento, y el que no se presentaba tenía que aceptar las consecuencias que le pudieran pasar si no aparecía en el regimiento al otro día a las 9 de la mañana. Pues bien, yo fui a las 9 de la mañana, pensé, dije, somos profesores universitarios, no creo que nos pase nada, ¿qué nos va a pasar? No hemos hecho nada. Nos recibieron y nos metieron a la piscina que estaba sin agua, a todos los profesores más de 70, y ahí estuvimos parados todo el día. En el fondo de ahí nos iban sacando a interrogar. Hay cosas que uno recuerda que, no sé si te dijera como con cierto dolor o con ciertas preguntas que tú tienes que hacerte al futuro para que nunca más sucedan estas cosas. Estábamos en la piscina, habían 4 soldados en cada punta de la piscina arriba y apareció un teniente. Hay cosas que son como para contarlas, a lo mejor sin odio. Apareció un teniente de militar y se empezó a pasear por arriba y empezó a mostrar todas, yo creo, sus frustraciones como persona. A lo mejor nunca llegó a la universidad y se fue a la escuela militar, anda a saber tú. Le decía a los pelados, le hablaba en voz alta, les decía, pelado, estos son los que se creen intelectuales, estos tales por cuales los echaba garabatos, estas mierdas solamente sirven para meterle cosas en la cabeza a la juventud, estos carajos no sirven para nada, no saben tomar un martillo, no saben tomar un serrucho, estos son lacras de la sociedad, y hablaba y hablaba. Y de repente dice, a ver tú, me vio que era el más joven del grupo, porque habían profesores de edad, académicos de experiencia y todo, yo estaba recién entrando a la universidad hacía un año y medio, haciendo clases, y me saca y le dice a un pelado, anda a buscar las tijeras de pasto, y parte corriendo un pelado a buscar las tijeras, me pasa las tijeras y me dice, ya, ahora aquí vas a ver, pelado, que esto es inútil, no sirve para nada, corta el pasto. Yo mi cluquillo, iba de terno, de corbata, muy elegantito como profesor, y me empiezo a cortar el pasto del cluquillo y me ha llegado una patada que no te digo nada, casi me enterró con la tijera, me dijo, así no se corta el pasto, se corta hincado. En el fondo era matarte psicológicamente, o sea, demostrarte que ellos ahora mandaban, que ellos tenían el poder. Y durante todo el día estuve yendo a interrogatorios con todas las consecuencias de golpe, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que pasa ahí, te interrogan frente a 3 personas que están detrás de una luz, unos focos, tú estás sentado adelante y te empiezan a preguntar cosas, dónde están las armas, cuántos éramos los armados. Pensaban que yo manejaba un grupo armado, aparentemente, no habían armas, nunca estuve metido en nada. Y decía no, 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 y decía no, no porque yo fuera valiente, sino porque no sabía nada. Entonces era peor la forma como te trataban, porque decían, qué valiente este tío, ¿eh? Vamos a darle, démosle, démosle. Había cosas simpáticas dentro de todo esto y que ahora te producen risa, pero me preguntan, ¿así que erais de la UP? Sí, señor. Ah, nosotros terminamos con todo el marxismo, toda esta lacra comunista. Yo no soy comunista, señor, soy del Partido Radical. No, son todos comunistas. ¿Eres de la UP? Sí, señor. Y le decía al pelado atrás, ¡pelado! Pégale este coche su madre por ser de la UP. Y nos pegaban, ¿no? Culatazo por todos lados. Y después te volvía a preguntar y te decías, ¿sabes qué más? Desde ayer ya no hay más UP, se acabó, los matamos nosotros y los que queden también los vamos a matar. ¿Te quedó claro? Sí, señor. ¿Soy UP? No, señor. ¿Cómo que no soy UP? Pues usted dice que no hay UP, pégale a este tonto por mentiroso y te volvían a pegar. O sea, si tú decías que era la UP, te pegaba. Si decías que no eres de la UP, te pegaba. En la noche, a última hora, ya como a las 11, después de 2 o 3 interrogatorios, dijeron, este es valiente, ya. No sirve, mátenlo, a fusilar. Y me sacaron afuera vendado, me acuerdo, y me amarraron a algo áspero que era decir un árbol, y yo sentía sonar las armas al frente mío como a 3, 4 metros, 5 metros, y todo un silencio que es muy largo y que no te lo puedo describir cómo me comporté en ese momento. Los grandes recuerdos malos que se borran en la mente. Y en esta historia los militares aparecían algunos haciendo el papel del bueno y otros el papel del malo, y todos eran malos. De repente tú sientes que al lado te llega un militar, tú estás vendado y te dice, amigo, ¿para qué a morir por los otros? Vaya allá adentro y dígale quiénes son, dónde están las armas, y así usted se salva. Tiene una señora hermosa, tiene un hijo, sabían todo, y te trataban de quebrar por ese lado. Entonces tú me preguntan ustedes, amigos míos españoles, si hubiera sabido, a lo mejor en esas circunstancias, a lo mejor habría al lado. Pero no sabía porque nunca había visto armas hasta ese momento. Yo era un profesor de la universidad. A las 3 de la mañana nos tenían en cuquilla contra una muralla, el que se caía lo pateaban para pararlo. Nos echaron arriba un camión botados así como saco uno arriba de otro, un camión militar, con dos militares atrás, y el teniente le dijo, el que levante la cabeza, que era el tiro en la cabeza, no en el cuerpo. Y salió el camión desde el regimiento de Talca, y yo escuchaba entre el montón que íbamos, unos llorando, había otro que estaba rezando, y otro que decía, compañero, nos llegan al cerro, nos van a matar. Terrible. Llegamos a la Alameda de Talca, dobló el camión hacia el cerro y seguían los llantos lentos, los rezos, y de repente el camión dobló a la izquierda y escucho una voz de murmullo entre medio de este paquete de humanos que dice, compañero, nos salvamos, nos llegan a la cárcel. Y ahí nos entregaron en la cárcel y ahí estuve como 16 días en la cárcel de Talca detenido. Esa es más o menos mi historia breve para contarla.
¿Usted fue torturado?
Te golpean, te pegan. El simulacro de fusilamiento es una tortura.
Usted ahora que ha pasado el tiempo, después de tantos años, ¿usted lo ve con esperanza? ¿Cómo ahora están enfocando lo de los desaparecidos? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que ha habido un gran avance, sobre todo a los 50 años, porque ha llevado a que se sepan las cosas con la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos. Y ha quedado claro que el golpe fue manejado, dirigido, financiado por Estados Unidos y empresarios chilenos como el del Mercurio y otros, que se recibió plata para que los camioneros de Chile pararan todo el país, lo paralizaran. Les pagaban por tener los camiones parados en esa época. Se escondieron los alimentos. No había una crisis, como dice la derecha, del gobierno de Allende, no había producción, no había alimento, porque prueba de ello es que a los dos días que se da el golpe, apareció todo, azúcar, leche, té, café, todo, estaba todo escondido. Esa es la realidad de Chile. Cuando dicen algunos negacionistas que por Allende fue el golpe, falso, porque el golpe lo preparó, lo organizó Estados Unidos antes que Allende asumiera. No le convenía a Estados Unidos que en América Latina, en tiempo de la Guerra Fría, apareciera un país chico eligiendo un gobierno socialista por forma democrática. Y eso podían copiar los otros países de los alrededores. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, esta experiencia hay que matarla, y la mataron, y la prepararon mucho antes. Podemos haber hecho las cosas así, 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 y de repente nos preguntan, pero háganse una autocrítica de lo que hicieron. Primero, bloquearon la economía, se escondieron las cosas, etcétera, etcétera.
Eso que el Estado es la primera vez que dice que se siente culpable de los desaparecidos y que va a hacer todo lo posible y que se comprometen a los desaparecidos. Quiero decir que es una cosa que incluso nos da envidia, ¿no?, a los españoles, porque en ese aspecto tenemos mucho en común. Entonces ustedes parece que ahora van a una nueva fase de responsabilidad del Estado, de todos los desaparecidos. ¿Ustedes ven esto con esperanza?
Yo creo que pueden aclararse algunos casos, no todos. Piensa que hay gente que fue tirada al mar, gente que fue tirada a los cráteres de los volcanes en Chile, gente que fue hecha desaparecer. Entonces, todos no los vamos a encontrar, pero sí al menos que se investigue cómo fueron esos procesos y quiénes son los culpables. Eso es importante, porque en la medida que no hay justicia completa, esto cualquier otro el día de mañana lo puede repetir. Y para que no se repita tienen que haber sanciones duras.
Eso que pone exonerado político, ¿qué quiere decir?
El exonerado político es aquel que lo echaron del trabajo por ser de la Unidad Popular. Yo soy exonerado y preso político, porque la Universidad Técnica donde yo trabajaba, después de los 16 días que yo estuve preso, la Universidad Técnica la cerraron nunca más supimos de ella. Nunca más yo recibí un finiquito, el pago de los días trabajados de ese mes, nada, o sea, nunca más supimos de ella. La hicieron desaparecer el gobierno militar y la transformó en una universidad de corte regional. En el fondo, para ellos la universidad técnica era una universidad que había mucho análisis político, había gente que pensaba mucho y a ellos no les convenía que pensaran mucho. Y por eso la universidad técnica se acabó en Chile y la transformaron ahora en la Universidad de Santiago, y las de regiones, les pusieron nombre de las regiones, pero las dividieron. Y yo te digo, yo soy exonerado y nunca supe de un finiquito, nunca me llegó un sueldo final, nada. Y no voy a ir a preguntar porque me tomaban preso de nuevo. Así que mejor borrón y cuenta nueva. Entonces también hay una deuda del Estado en el sentido de que fuimos afectados económicamente, pero no hemos recibido el apoyo del Estado diciendo, oye, en realidad ahora te vamos a reponer o te vamos a dar un apoyo económico. Existe un bono para todos los exonerados y presos políticos. Son como 240 mil pesos, son 240 euros sería más o menos, a mil pesos. Y resulta que el salario mínimo en Chile está en 460 y va a llegar a 500. Y esa pobre gente exonerada recibe una pensión del Estado apenas de 240 euros. Está recibiendo unos 500 euros, porque es gente que nunca más después tuvo trabajo, que es de edad y que lo está pasando mal, porque no tuvo previsión en qué defenderse ahora en el presente. Esa es una realidad. Yo profesionalmente, por ahí por el 80 recién empecé a firmarme y a trabajar en el sector privado. Pueden encontrar pegas, bastaba que dijeran, ah, pero si este estuvo preso. No, capaz que sea comunista, marxista, leninista, revolucionario, etcétera, etcétera. Y no, porque acá lo peor que hicieron los militares fue recoger a toda la gente que creían o que escuchaban. Hubieron muchas vendetas y de todo tipo. Eso es lo lamentable de una dictadura como la de Pinochet, que fue una dictadura cruel, que fue una dictadura asesina, donde el dictador se hizo millonario y robó, y ahí está el Banco RIC, con todas las platas que se llevó y todo lo que tenía su señor y todo.
Sí que ve con esperanza el futuro, sí que piensan que va a ir todo a mejor.
No hay que perder las esperanzas del futuro. Creemos que es posible, pero el problema que tenemos hoy día en el mundo es que las extremas de derecha han crecido y crecen no ofreciendo bienestar económico, crecen apoyándose en religiones de mucho fanatismo, te hablan de la vida, del aborto, te hablan de la familia, de esto, lo otro, y detrás de eso lo aprovechan para apoyarse en esos grupos y para tener votaciones, desgraciadamente. Y la gente que piensa está tranquila, no hay un trabajo, no hay creación de una conciencia para una sociedad más justa, más humana. No lo existe. Entonces de repente la gente te dice, oye, no, es que mejor la seguridad, no importa que lleguen los milicos, no. Y hay un porcentaje de un 30% que así lo cree. Tiene el caso de Trump, tiene el caso de Bolsonaro, que lo sacaron grupos religiosos fanáticos. Entonces les venden la idea de esos valores religiosos, la gente los toma y se olvida de la parte social y de la parte humana, de la parte general.
Les agradecemos muchísimo su participación en el programa, a Aldo por tu siempre disponibilidad y a usted, Víctor Manuel Castro, por contarnos y hacernos partícipe de su testimonio. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Han estado en el programa Aldo Sandri, chileno, activista social, y Víctor Manuel Castro, chileno, exonerado político y detenido cuando el golpe de Estado de 1973.
Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad.
En la agenda de los próximos días, el lunes 18 a las 6 de la tarde, en la sede de la Intersindical Valenciana, calle Juan de Mena, 18, conferencia de Abel Rivera Trujillo, líder sindical de Sinaltrainal, sobre derechos humanos y sindicalismo en Colombia. Y el jueves 21, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset, Foro Internacional sobre el Derecho a Defender Derechos en el Camino hacia la Paz Total en Colombia.
Hem arribat, amigues i amics, al fin del programa. Y vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!